this crisis.
That was La Voz de América presenta.
Presidente Trump crea reserva gubernamental de Bitcoin y busca convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas. Estados Unidos crea 150,000 empleos de trabajo, pero un aumento del desempleo del 4,1% genera incertidumbre. Trump amenaza con imponer sanciones y aranceles a Rusia buscando cese al fuego con Ucrania. Y enfrentamiento armado entre bandas criminales deja 22 muertos en Guayaquil, Ecuador. Los saludo desde Washington, bienvenidos. Convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas, ese sería el plan del presidente Donald Trump al firmar un decreto que crea una reserva gubernamental de Bitcoin. La medida llega junto a una cumbre que reunió en la Casa Blanca a la élite de las monedas digitales. Jacopo Luzzi, desde la Casa Blanca, ¿qué se discutió en este encuentro, Jacopo?
Yasmín, esta cumbre fue una primera vez histórica, de hecho, en la Casa Blanca para estos ejecutivos, y la voluntad del presidente Donald Trump con esta cumbre fue demostrar que Estados Unidos mira hacia adelante, creando una reserva de algo tan moderno como las criptomonedas. Además, Washington busca establecer reglas en este sector para convencer a más personas a invertir en este mundo.
El presidente Donald Trump recibió por primera vez en la Casa Blanca este viernes a los principales actores del mundo de las criptomonedas, como Bitcoin y Gemini, en una reunión en la que buscó escuchar sus opiniones sobre el desarrollo de este sector.
Great honor to have you.
Fue un impulso político significativo para una industria que ha luchado por ganar legitimidad, mientras la administración Trump busca aumentar su influencia en ella y facilitar su crecimiento. El jueves, el mandatario ordenó la creación de una reserva federal de la criptomoneda Bitcoin, utilizando las cantidades que ya Estados Unidos tiene, con la posibilidad de comprar más en el futuro.
Los departamentos del Tesoro y de Comercio también explorarán nuevas vías para acumular tenencias adicionales de Bitcoin para la reserva, siempre que se haga sin costo para los contribuyentes. No queremos ningún costo para los contribuyentes.
El zar de las criptomonedas de la Casa Blanca, el inversor de Silicon Valley, David Sachs, habló de cómo Estados Unidos busca en particular reducir la volatilidad del mundo de las criptomonedas, ofreciendo garantías a los consumidores a través de guías claras y un entorno legal definido.
Si hacemos nuestra parte, si les dejamos claras las reglas, creo que las cumplirán. Y si siguen rompiéndolas, y me refiero a los malos actores, no a los buenos, entonces serán realmente castigados.
Los inversores estadounidenses en criptomonedas fueron grandes partidarios de la campaña presidencial de Trump y aportaron millones de dólares a su victoria con la esperanza de acabar con el profundo escepticismo de la administración Biden hacia las monedas digitales.
Entusiastas ven en las criptomonedas una alternativa a los sistemas bancarios centrales y una protección contra la devaluación de las monedas y la inestabilidad política. Para los detractores, estos activos funcionan principalmente como inversiones especulativas con una utilidad cuestionable en el mundo real, Jasmine, donde hay demasiada volatilidad.
Gracias, Jacopo. Y crece la incertidumbre sobre la economía en Estados Unidos. En febrero se llenaron 151,000 puestos de trabajo, una cifra ligeramente superior a la del mes anterior, pero menor de lo proyectado. Paradójicamente, la tasa de desempleo también se elevó, llegando al 4,1%. Carolina Valladares nos explica cómo este panorama mixto sigue generando inquietud sobre el futuro del mercado laboral.
El primer mes completo de Donald Trump en el poder terminó con un ligero aumento del desempleo en Estados Unidos y un crecimiento menor de lo proyectado de la contratación. Así lo arrojan las cifras del Departamento de Trabajo, que ubican el desempleo en el 4,1%, o lo que es lo mismo, 203,000 personas más que en el mes anterior. También creció el mercado laboral, aunque a un ritmo menor que desempleo, con 151.000 puestos de trabajo y por debajo de los 160.000 puestos proyectados.
Y el increíble 93% de todos los empleos creados se produjeron en el sector privado. Esa estadística acaba de salir a la luz. Grandes ganancias para los estadounidenses nativos.
Dijo Donald Trump desde la Casa Blanca, enfatizando su política de América Primero, un mercado laboral que aumentó en atención médica, finanzas, transporte y almacenamiento. Esto mientras se debilitó en el sector público en medio de los despidos masivos de la administración Trump y su Departamento de Eficiencia Gubernamental. Según el informe de febrero, han sido despedidos 10.000 empleados federales, una cifra lejos de la realidad, según reconoció la Casa Blanca.
Creo que los recortes del Departamento de Eficiencia Gubernamental no se habrán reflejado mucho en el informe de empleo todavía. Una de las cosas sobre estos informes de empleo, recuerde, es que los analizan en una semana y luego los llaman los datos del mes. Y la semana de la encuesta fue más o menos a principios de febrero.
El director del Consejo Económico Nacional reconoció que la administración Biden también tuvo algunas cifras de empleo sólidas, pero afirmó que se basaron en el empleo gubernamental, mientras que Trump ha promovido la manufactura y el sector privado. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
Y los constantes cambios en las decisiones arancelarias del gobierno de Trump están generando también turbulencia en los mercados financieros. Esta semana el gobierno impuso y luego se retractó de los aranceles para la mayoría de los productos de México y Canadá. Alex Segura nos cuenta cómo estas medidas han provocado una notable volatilidad en los mercados.
El Dow Jones terminó en positivo la jornada de hoy después de caer más de 1.000 puntos desde el anuncio inicial de los aranceles esta semana, mientras que el índice Nasdaq casi un 4%, con fuertes pérdidas en empresas tecnológicas como Nvidia.
Podría haber un poco de turbulencia. Resolví un poco de eso porque tengo respeto por los fabricantes de automóviles y les di un mes de prórroga.
Pero los analistas advierten que la incertidumbre generada por estas decisiones ya está afectando la inversión y la estabilidad económica.
La conclusión es que la confianza de los inversores, consumidores y empresas se ha visto sacudida esta semana. No saben cuánto tiempo estarán en vigor estos aranceles o si serán eliminados.
La industria automotriz es una de las más afectadas. Ford y General Motors advierten que los aranceles pueden aumentar sus costos en más de $1,500 por vehículo.
La complejidad de poner aranceles en algún momento cuando las partes de los automóviles se mueven por las fronteras de Norteamérica pueden hacer subir los precios de los carros en miles de dólares.
Los analistas destacan la diferencia de percepción del público según el país objetivo de los gravámenes.
Los estadounidenses apoyan, por ejemplo, los aranceles contra China, pero no tanto cuando se trata contra México o Canadá, o aquellos que se perciben como un aumento en los precios para los consumidores.
Pese al nerviosismo en los mercados, el informe del empleo mostró un crecimiento estable, con 151.000 nuevos puestos en febrero. Mientras Trump defiende su estrategia comercial, la falta de claridad sigue generando inestabilidad. Analistas advierten que si la incertidumbre persiste, el impacto en la economía podría profundizarse. Alex Segura, Voz de América.
Este viernes, el presidente Donald Trump anunció que creará un grupo de trabajo adscrito a la Casa Blanca para organizar la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Gianni Infanto, presidente de la Federación Internacional de Fútbol, visitó la oficina Oval, donde se estableció la creación de este grupo que estaría encabezado por el mismo presidente Trump.
Este es el trofeo, este es el gran acontecimiento. La Copa del Mundo es el mayor evento deportivo y Gianni Infantino es mi amigo desde hace mucho tiempo. Y durante mi primer mandato llegamos a un acuerdo para conseguir la Copa del Mundo.
Regresamos a la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump informó que sopesa imponer sanciones a Rusia buscando un posible acuerdo de paz con Ucrania. Kiev, por su parte, usó por primera vez aviones de guerra franceses para defenderse del primer ataque ruso desde que Estados Unidos suspendió la cooperación militar. Celia Mendoza tiene el informe. Adelante, Celia.
Yasmín, el presidente de los Estados Unidos insiste en la necesidad de que se llegue a la paz y para ello estará enviando a su equipo diplomático a Arabia Saudita la próxima semana. Y durante las últimas horas, el secretario de Estado Marco Rubio, quien lidera esta delegación, habló con el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, indicando que tendrán a Europa cerca durante este proceso, pero que seguirán avanzando con el objetivo principal del mandatario.
El presidente Donald Trump redobló su llamado a que se establezca un cese al fuego en Ucrania una semana después de la tensa reunión con Volodymyr Zelensky y la escalada en los ataques de Rusia.
Nos reuniremos en Arabia Saudita a principios de la próxima semana y estaremos hablando. Pero creo que en términos de llegar a un acuerdo final, puede resultar más fácil tratar con Rusia, lo cual es sorprendente, porque tienen todas las cartas en la mano y están bombardeándolos fuertemente en estos momentos.
Aún así, el mandatario emitió una advertencia a Moscú.
Estoy considerando seriamente la posibilidad de aplicar sanciones bancarias, sanciones y aranceles a gran escala a Rusia hasta que se logre un alto el fuego y un acuerdo definitivo de paz.
En el frente de batalla, la pausa de asistencia militar estadounidense a Ucrania ha resaltado la importancia del apoyo europeo.
Tanto los aviones de caza F-16 como los Mirage franceses participaron para repeler el ataque con misiles de anoche. Fue la primera vez que se usaron desde que se proporcionaron a Ucrania hace aproximadamente un mes. Los cazas franceses participaron activamente en la protección de los cielos ucranianos.
En las últimas horas, los 27 líderes de la Unión Europea aprobaron un plan que busca recaudar 870 mil millones de dólares para inversión adicional de defensa para los próximos años. El Kremlin se mantiene alerta.
Por supuesto, esa retórica y ese pensamiento beligerantes que estamos viendo ahora en Bruselas y en las capitales europeas están seriamente en desacuerdo con el ánimo de encontrar una solución pacífica en torno a Ucrania.
La delegación estadounidense incluye al consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, así como el enviado especial del presidente, Steve Witkoff. Así ellos estarán trabajando directamente con la delegación de Rusia y también la de Ucrania. Y se espera que eventualmente se pueda nombrar un equipo permanente de cada uno de los lados, los cuales se encargarán de los detalles de este proceso de paz.
Gracias, Elia. Y en más noticias, un centro de detención de familias migrantes privado reanudará sus funciones tras renovar un millonario contrato con el gobierno estadounidense. Laura Sepúlveda nos informa.
Sin fecha exacta, se espera que durante el segundo trimestre de 2025 reanude operaciones el Centro Residencial de Familias en Dilley, al sur de Texas. El gobierno de Joe Biden canceló el convenio el año pasado, argumentando altos costos para la detención de hasta 2.400 personas.
Se espera que los ingresos anuales totales, una vez que se active por completo, sean de aproximadamente 180 millones de dólares. Tenemos amplia disponibilidad de camas, ya sea de nuestra propiedad o proporcionadas por terceros. Estamos entrando en un periodo en el que se espera que nuestros socios gubernamentales, en particular del gobierno federal, tengan una mayor demanda.
La empresa contratista CoreCivic remitió una solicitud de la Voz de América para obtener información adicional al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que al cierre de esta edición no amplió detalles.
Muchas de las decisiones, como la de enviar o no a un detenido a un centro de detención específico, se basan puramente en razones de capacidad. Tienen en cuenta los vínculos con comunidades específicas, por lo que, por ejemplo, si se tiene al patrocinador de una solicitud de asilo en una región específica, se puede solicitar la remisión a un centro de detención en esa área.
Se espera que la detención de familias se retome con la reapertura de este centro, pese a que la administración no lo ha especificado de manera directa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho en el marco de su plan de deportación masiva que, y citamos, la única manera de no dividir familias es mantenerlos juntos y luego enviarlos a todos de regreso. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Pasamos ahora a Ecuador, donde 22 personas fueron asesinadas durante un ataque armado perpetrado en una de las zonas más violentas de la ciudad de Guayaquil. 12 personas fueron detenidas en una operación conjunta entre la policía y las Fuerzas Armadas. El informe lo tiene Néstor Aguilera.
casa por casa. Así se desarrolló un enorme operativo en el populoso sector Nueva Prosperina de Guayaquil con el objetivo de detener a los responsables de un ataque realizado presuntamente por dos decenas de personas con armas de fuego que dejó 22 fallecidos.
Realizamos aproximadamente 200 allanamientos en la noche y madrugada del día de hoy, y hoy lógicamente que continuamos en esa misma dinámica. Como resultados tenemos 12 personas que han sido aprehendidas.
El alcalde de Guayaquil a través de X aseveró, Nueva Prosperina es un campo de batalla, dejando en la mitad a vecinos indefensos que hoy viven con miedo. Se refirió así a los reiterados enfrentamientos entre bandas criminales que han dejado solo en enero 781 asesinatos a escala nacional.
Estas facciones de estos tigrones están peleando sobre todo por la hegemonía del territorio.
Para la consultora política en seguridad, Katherine Herrera, la política securitista y de mano dura que emplea el gobierno ha empoderado al crimen organizado y esto provoca violencia urbana, por lo que propone otro abordaje para el próximo gobierno.
Y eso se lo va a atacar con un tema de no tanto desarticular las estructuras criminales, sino más bien atender las economías. Y esto significa un trabajo de justicia, un trabajo de generar un sistema de inteligencia.
El ataque, que se suma a otros hechos violentos en las últimas horas, se produce en medio de una nueva espiral de violencia en el país andino, a poco más de un mes del balotaje que definirá el nuevo gobernante hasta 2029. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y en otro enfrentamiento armado, esta vez en Colombia, 29 miembros de la fuerza pública fueron secuestrados por guerrilleros. Regresamos en breve con esta y otras noticias. Hola, ¿qué tal? Soy Natalí Salas Guaitero, Visión 360, honra el legado femenino con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Desde una activista comunitaria que abogó por los latinos en el Distrito de Columbia, la historia de la primera alcaldesa de una de las ciudades de mayor crecimiento en Estados Unidos, hasta la artista que conquistó con su voz los escenarios de Broadway y mucho más, en este programa especial les traemos sus inspiradores relatos. Visión 360, disponible en las plataformas de La Voz de América.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Óscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
En Colombia fueron secuestrados 29 miembros de la fuerza pública en el departamento del Cauca. Autoridades señalan a un grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC. Jair Díaz nos reporta.
Esta es la tanqueta, esto acabó de pasar.
28 policías y un soldado fueron secuestrados el jueves por las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, tras una grave situación de orden público que se presenta en el corregimiento del Plateado en Argelia, en el Cauca, debido a enfrentamientos entre la guerrilla y las fuerzas militares.
Rechazo categóricamente el secuestro de nuestros policías a manos de la organización criminal Carlos Patiño, lo que constituye una flagrante violación al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos.
Las Fuerzas Armadas responsabilizan de la escala de violencia a miembros del Frente Carlos Patiño, quienes quemaron dos tanquetas de los militares y los obligaron a salir del territorio.
se avanza en la identificación e individualización de los responsables, quienes enfrentan cargos por tentativa de homicidio, secuestro.
La incursión de las tropas busca recuperar esta zona cocalera controlada por grupos armados dedicados al narcotráfico.
Desespero tiene el Frente Carlos Patiño en el Micay y por eso utiliza a la población civil. Su debilidad militar no le permite enfrentarse con el ejército.
En las próximas horas, las autoridades realizarán un consejo extraordinario de seguridad en la zona para restablecer el orden y exigir la liberación de los militares. 9 civiles resultaron heridos tras los enfrentamientos. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
En cuestión de minutos explotó en el aire la nave Starship de SpaceX durante su octava misión de prueba este jueves en Texas. Este es el segundo fracaso consecutivo de este año del programa de cohetes de Elon Musk, que busca enviar humanos a Marte y a la Luna. Cibernautas mostraron en videos en redes sociales los escombros ardiendo en el cielo cerca de Florida y también las Bahamas. La compañía explicó que la nave sufrió un evento energético que causó la pérdida de varios motores. Elon Musk minimizó el suceso, calificándolo como un pequeño contratiempo, y aseguró que la siguiente nave estará lista entre 4 y 6 semanas. Usted no se mueva, porque al volver, encapuchados y en filas, el gobierno nicaragüense juramenta a 75 mil policías voluntarios. Les contamos en minutos.
Aranceles, tensiones diplomáticas y el futuro de la alianza comercial.
Los aranceles buscan corregir una gran injusticia contra los productos estadounidenses a través del mundo.
Una sacudida muy fuerte, y es la prueba de que la política neoliberal durante más de 35 años estaba equivocada en el sentido de apostar por una sola economía y transcentrada sobre todo en Estados Unidos.
Foro, una fuente de información confiable.
Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones.
¿Decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Soy Ángela González, periodista de La Voz de América en Nueva York. Por más de 15 años he tenido el privilegio de acercarme a las experiencias de las personas de todo el mundo. A través de La Voz de América he podido transmitir estas historias desde el corazón de la Gran Manzana para toda nuestra audiencia en Latinoamérica. Llegar a las fuentes directas distingue nuestro trabajo. Contar sus historias de manera fidedigna y profunda es parte de nuestro ADN profesional, porque aquí en La Voz de América, la prensa libre importa.
Además de controlar al ejército y a la policía, el gobierno de Nicaragua ahora cuenta con un cuerpo armado de más de 70 mil civiles. El gobierno asegura que son policías voluntarios, pero activistas dicen que son paramilitares afines al oficialismo. Donaldo Hernández nos explica en el siguiente reporte.
¡Patria libre!
Naciones Unidas acusa a estos escuadrones de civiles encapuchados de violar derechos humanos en Nicaragua. Hace una semana fueron juramentados como policías voluntarios por la copresidenta Rosario Murillo.
Lo juramentan enmascarados para infundir primero temor, pánico entre la población, y segundo para que no fueran identificados.
El analista Roberto Sancán explica que estos más de 70.000 civiles armados, conocidos como paramilitares, surgieron a raíz de las protestas del año 2018. Cuenta que entre estos ciudadanos hay funcionarios públicos y partidarios del gobierno.
Podemos asegurar que este es el ejército privado de Rosario Murillo, ya que tiene el control de la policía.
La copresidenta Rosario Murillo asegura que los policías voluntarios defendieron al gobierno de un supuesto intento de golpe de Estado por parte de la oposición.
Nuestra policía voluntaria enfrentándose con valentía al golpismo criminal, a los traidores a la patria.
En ese sentido, activistas de derechos humanos consideran que entre las acciones de los policías voluntarios están las ejecuciones extrajudiciales que ha documentado Naciones Unidas.
Se han visto implicadas en los crímenes de lesa humanidad.
El Poder Legislativo incluyó la figura de la policía voluntaria en la reciente reforma a la Constitución Política. Donaldo Hernández, Voz de América.
Más de 5 millones de personas están habilitadas para ejercer su derecho al voto este domingo en las elecciones internas de los partidos políticos en Honduras. Óscar Ortiz nos da un adelanto desde Tegucigalpa.
Este domingo 9 de marzo, Honduras vivirá una jornada electoral con la celebración de elecciones internas que permitirán a los partidos políticos definir candidatos para las elecciones generales programadas para noviembre de este año. Según el Consejo Nacional Electoral, el proceso será totalmente transparente.
Listos para las elecciones primarias. Lo pueden ver en nuestros rostros, pero sobre todo lo van a ver en nuestros actos. La conectividad va. Esperamos que la tecnología se use tal cual establece la ley y para hacer honra además a todo lo que el mismo pueblo ha demandado. El pueblo quiere elecciones limpias.
Son tres las fuerzas políticas en contienda, el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación Libre, afín a la presidenta Xiomara Castro. El proceso será monitoreado por observadores nacionales e internacionales, algo que respalda el Comisionado Nacional de Derechos Humanos.
La observación electoral es clave para fortalecer la confianza de la ciudadanía. Velaremos porque se respeten los derechos de todas y todos los votantes, sin discriminación ni intimidación. Y trabajaremos para que las instituciones cumplan con su deber de garantizar elecciones libres y justas.
En estas elecciones figuran 10 precandidatos a la presidencia de la República, 30 candidatos para la figura de designado presidencial, además de 1.861 candidatos a 128 escaños del Congreso Nacional, así como 3.906 candidatos a 298 alcaldías y 28.515 candidatos a regidores.
A partir de este próximo domingo 9 de marzo, más de 5.000 centros habilitados en todo el territorio nacional abrirán sus puertas para esperar el voto de al menos 5 millones de hondureños habilitados para ejercer el sufragio. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Los invitamos a que se queden con nosotros. Tenemos más información en solo minutos. No se mueva.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia, a estar en una prisión, ¿verdad?
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
¿Flamenco?
Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí.
En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz.
¿Lo oyes? ¿Está bien?
Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Nos dicen, ustedes son unas mujeres chingonas, tirándose en el campo y además descalzas. Tenemos 5 dedos y los hombres también tienen 5 dedos. Dale. Si los hombres pueden, ¿por qué nosotros no podemos?
Una noche. noticia muy emocionante nos llega desde Big Bear, California. Se trata de Jackie y Shadow, una pareja de águilas calvas que acaban de ser papás. Y el país está fascinado al ver en vivo el nacimiento de estos aguiluchos. Más de 85 mil personas siguen este momento que se ha vuelto viral en YouTube. Esto que están viendo en este momento es el momento en que alguno de los padres está alimentando a los polluelos y, según expertos, entre ellos también se disputan los alimentos para obtener un mejor lugar o una posición privilegiada en su nido. Hay que recordar que la águila calva, símbolo de Estados Unidos, es una especie protegida. Y un dato más, los niños de una escuela local serán los encargados de nombrar a los polluelos. Un verdadero espectáculo de la naturaleza. Con esto me despido por hoy.